Padre Santo, muchas gracias. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has traído con bien hasta acá. Gracias, Padre, porque tú nos has guardado en esta semana, porque tú tuviste a bien, Señor, rescatarnos. Nosotros no merecíamos nada, Señor, y tú quisiste salvarnos. Gracias, Padre, porque no somos dignos de nada, pero en Cristo, Padre, tú no solo nos has salvado, sino también nos has hecho parte de tu misma familia, Señor, y con todas las bendiciones que eso conlleva. Gracias, Padre, por lo que tú nos dejaste escrito a través de Pablo. Gracias por esta maravillosa carta que tú dejaste a tu iglesia en Éfeso. Y te rogamos, Padre, que nosotros apreciemos cada verdad, cada principio, que lo obedezcamos, que lo pongamos por obra, Padre, para que podamos ser edificados cada día. Llévanos a hacer tu voluntad, y Padre, te ruego que tú seas el que hable en esta mañana, que tu palabra nos instruya, quita cualquier concepto humano, Señor, y que solamente sea tu santa palabra. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Ya sé que me vieron por el espejo, me quité el chicle. Pero bueno, ni modo. Hay un espejo aquí atrás. Muy bien. Vamos a continuar entonces ahora con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a estudiar hoy los versículos del capítulo 4. Vamos a estudiar del 12 al 16. ¿Sí? Nosotros ya la semana pasada cubrimos esta parte, este inciso A, que ven ustedes ahí. Ya vimos la distribución de los dones y, ahí por esto está la palomita, vamos a ver hoy la intención de los dones. Esto es importante. La intención de los dones. Es decir, ¿cuál fue el propósito de Dios al dar dones a los hombres que ha salvado? ¿Cuál fue el propósito de Dios al dar a la iglesia personas con ciertos dones? Dice la Biblia que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y esto tiene un propósito, dice la Biblia. ¿Sí se acuerdan? Dice, con el fin de que todos sirvamos en el ministerio. Esa es la parte clave, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿De acuerdo? Para recordar un poquito nuestro propósito, sigue siendo esto. Tenemos que entender que Dios nos ha dotado de dones, pero con el propósito de preservar la unidad en la iglesia. Dios nos quiere unidos, ¿sí? Y nos ha exhortado el apóstol Pablo en estos primeros versículos del capítulo 4, a que quiere la unidad en la iglesia, pero nos ha dejado claro, como lo estudiamos la semana pasada, que Dios usa la diversidad para mantener la unidad, ¿sí? Porque no todos tenemos el mismo don, no todos somos ojo, no todos somos oído, no todos somos brazo, en un cuerpo hay diferentes miembros, pero los miembros están unidos en esa unidad, valga la redundancia, que se llama cuerpo, y con una cabeza bendita que es Jesucristo, ¿de acuerdo? Dice aquí en nuestro esquema que estábamos analizando la semana pasada, no más para que lo ubique, ¿no? Recordemos lo que ya vimos. En primer lugar, la base de la unidad, ¿sí? Pablo nos habla ahí, tenemos el inciso A, empieza él haciendo una exhortación a la unidad. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, tiene que ser con humildad, con mansedumbre, y dice, haciendo todo el esfuerzo diligente para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿De acuerdo? Y luego Pablo enumera los elementos de la unidad. Ahí habla que hay un cuerpo, que hay un espíritu, que hay una esperanza, que hay un mismo Señor que es Jesucristo, que hay una sola fe, que es todo, toda la doctrina revelada en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que Dios nos dejó, y hay un bautismo que nos identifica a nosotros. Y por supuesto, un Dios y Padre. Esos son los elementos. La semana pasada empezamos a ver este tema de la preservación de la unidad, es decir, Dios dice, guarden la unidad, pero también nos dice cómo le hizo Él, para que nosotros la guardemos. Entonces dice Dios, les di dones, ¿de acuerdo? Y dice aquí, en el inciso A, en los versículos del 7 al 11, vemos la distribución de los dones. Entonces dice Pablo que a cada uno le fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. Y ahí viene una explicación de que Cristo bajó a la tierra, murió, fue sepultado, resucitó. ¿Y a dónde se fue después Jesucristo? Al cielo. Y desde ahí le da dones a los hombres. ¿Sí? Es el concepto. Y dice en el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Hasta ahí vamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Esta parte, el inciso B. ¿Cuál es la intención de los dones? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la intención de que Dios haya hecho esto? O sea, esto no se lo imaginaban, acuérdense de esto. Todo esto que estamos estudiando en esta carta, no se lo imaginaban ni siquiera los ángeles. ¿Se acuerdan? Los ángeles no tenían ni siquiera una leve idea de todo lo que hizo Dios. Mandar a su Hijo Jesucristo, habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, haber mandado a Cristo a pagar por nosotros, todas las bendiciones espirituales que tenemos, Cristo nos ha redimido, Cristo nos ha dejado una herencia que vamos a recibir, y dice la Biblia, pero mientras están aquí en la tierra, la herencia ya la tienes, ¿de acuerdo? Pero mientras estás aquí en la tierra, tienes que hacer el trabajo que yo te he encomendado. Y Dios mandó dones a todos los creyentes. Nadie puede decir, siendo creyente, yo no tengo ningún don. Como incrédulo, sí. Porque Dios los da con el Espíritu Santo. Si tú todavía no te has convertido, no te preocupes. Dios te ama y te quiere salvar. Y una vez que Dios te salve, va a poner su Espíritu en ti, y entonces con el Espíritu vienen los dones. Acuérdense que esto no tiene nada que ver con talentos. Hay gente que tiene, me refiero a talentos humanos, ¿de acuerdo? Hay gente que tiene mucho talento para enseñar, mucho talento para muchas cosas. Pero de los dones que habla la Biblia, son dones sobrenaturales, son espirituales, para poder cumplir una obra espiritual que Dios hace por medio del creyente. ¿De acuerdo? Que Dios hace por medio del creyente. Una vez en la ciudad de Birmingham, allá en Estados Unidos, un policía se convirtió al cristianismo. Pero cuando desempeñaba su trabajo, presenciaba tales cuadros de pecado y de desgracia, que por un tiempo su esposa y él rogaban a Dios que les abriera la puerta de otro empleo. Oraron, pero no recibieron respuesta. O más bien, yo creo que sí recibieron respuesta. La respuesta a veces es no recibir respuesta. La respuesta que tú esperas, claro, ¿no? Ellos oraron por esto, ¿sí? Por fin, un día, él dijo a su esposa, me parece que hemos cometido un error. Hemos implorado que se me conceda cambiar de empleo, pero empiezo a creer que Dios me ha colocado como policía a propósito. Ahora voy a pedirle que me ayude a servir donde estoy. Así principió su vida de magníficos servicios. Su influencia, sobre los demás policías creció tanto que pronto lo nombraron director de detectives. Fue el instrumento que Dios usó para convertir a varios criminales. Y debemos entender esto. Dios te ha puesto a ti donde te encuentras ahora. Porque Él sabe que allí es donde puedes rendir el mejor servicio y para ello, Él, Dios, te ha dotado de dones. ¿Sí? Te ha dotado de dones. Vamos, abran sus Biblias, por favor, en Efesios 4 y vamos a leer los versículos del 12 al 13. Vamos a leer Efesios 4, 12 y 13. ¿Ya están ahí? Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate cómo empieza este versículo. Dice, a fin de. ¿Sí? O sea, por lo que les dije en el versículo anterior, dice Pablo, dice en el versículo 11, que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El propósito de Dios al dar creyentes dotados a la iglesia es equipar a los otros creyentes, a todos los demás creyentes, para la obra del ministerio. ¿De acuerdo? Así como, por supuesto, darles una estabilidad doctrinal y práctica. Es decir, Dios te dio un don. Hoy yo, por ejemplo, pude ver a una persona que se llama José Luis. Digo, no voy a poner así muy misterioso, José Luis Álvarez. Bueno, es evidente que José Luis tiene el don de la enseñanza. Y no es que yo vi una visión a José Luis enseñando con una toga, no. Lo vi hoy dando un estudio. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando yo veo esto, bueno, gracias a Dios, no nomás porque se lo dio, sino porque él lo está ejerciendo. Él está enseñando. Hoy di un estudio donde nos enseñó verdades tremendas, preciosas de la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en otra carta, si tienes el don de profecía, úsalo. Si tienes el de servicio, úsese conforme a la medida de la fe. Porque Dios nos va a pedir cuentas a todos de los dones que nos ha dado. Si te entregó un talento, ¿cuántos tienes que darle? Pues por lo menos uno, ¿no? Si te entregó dos talentos, dos. Si te entregó cinco, 10 talentos. Exacto, se me fueron al doble. Estuvo bien eso, ¿eh? Por lo menos 10 talentos. He aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos, como le decían a Jesucristo. Entonces el propósito de Dios es ese: equipar a todos los demás creyentes para la obra del ministerio. Aquí en este versículo 12 vemos que el propósito de los hombres que Dios ha dado a la iglesia es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Más literalmente, este propósito es para perfeccionar, equipar. De eso está hablando la palabra en el original griego. Y es bien interesante ver que esta palabra en el Evangelio de Mateo se traduce remendar o preparar las redes. ¿Has visto este pasaje? Cuando Jesús ve a algunos de sus discípulos que eran pescadores y estaban, ¿qué haciendo con las redes? ¿Se acuerdan? ¿Qué, perdón? Remendando, preparando las redes para ir a pescar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría? Fíjate, si un pescador agarra su red, dicen, como la pesca es el lunes, el domingo me voy a dedicar, o el sábado, a dejar mi red lista, ¿no? Todo la remendó, la preparó, la lavó, en fin, todo lo que ellos hacen. Y llega el lunes y la deja colgada. No la usa. ¿De qué sirve? Algo te voy a decir seguro, ¿eh? No va a pescar nada. Seguro no va a pescar. Y Jesucristo dijo, yo os haré pescadores de hombres. Y para eso nos ha dado dones. Un don que tú tienes. Y es bien interesante que esta misma palabra de perfeccionar se traduce remendar o preparar. En Gálatas también se usa para restaurar para un uso apropiado. ¿De acuerdo? Tú como creyente fuiste restaurado. Tú como llegaste al ministerio, pues llegaste inconverso, Dios te salvó, y entonces Dios empieza a trabajar contigo a través de la Biblia, a través de la oración, y entonces Dios te está remendando. Primero te hace una nueva criatura, por supuesto, pero está trabajando contigo para prepararte para la obra del ministerio. Aquí hay una pregunta, ¿en qué estás sirviendo tú hoy? O sea, piensen en esta pregunta, a ver, es una pregunta para que cada uno meditemos en ella. ¿En qué estamos sirviendo hoy dentro de la iglesia? ¿En qué estamos sirviendo? Tenemos que hacernos este tipo de preguntas, es importante. Mira, la gente dotada debe ministrar la palabra a otros para que Dios los lleve a la obediencia y para que ellos a su vez estén listos para involucrarse en ministrar a los demás. Es decir, si tú estás recibiendo un estudio los domingos, o los martes, o los lunes, o los miércoles, Dios no quiere que siempre seas estudiante. Vas a seguir estudiando, por supuesto, pero Dios quiere que lo que estás recibiendo fluya hacia otros. Esa parte es la que tenemos que entender. Y por eso es que Pablo le ordena esto a Timoteo. Ve lo que le dice Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí. ¿Qué había oído Pablo de Pablo? ¿Qué había oído Timoteo de Pablo? Lo que has oído de mí, Timoteo. ¿A qué se referirá Pablo? El Evangelio. La palabra de Jesucristo. ¿Sí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a Timoteo. No puedes hacer tú todo, Timoteo. Tienes que entender como Moisés entendió, después de tener que atender a 1 millón de personas. Imagínate una fila de 1 millón. Y uno trae un problema, y el de atrás trae otro problema, y el de atrás trae otro problema. Entonces, ¿qué le dijo su suegro? Tienes que aprender a delegar, Moisés. Pero claro, dice, como dice Pablo aquí, encárgalo a hombres fieles. Es evidente cuando vemos personas aquí en la iglesia que siempre están en los estudios, que van a la reunión de oración, que saben lo importante que es orar como iglesia, que vienen al servicio, que están dando que están recibiendo un estudio. Bueno, hay que encargarles a esos hombres y mujeres fieles a que también estén listas para enseñar también a otros y a otras. Las mujeres, a mujeres nada más. Y los hombres, a algunos grupos. ¿De acuerdo? La meta de todo esto es, ¿cuál será? Como dice el versículo, la construcción o la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a repasar nuestro versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una pregunta. Se te acerca una persona y te dice, y te pregunta, ¿cuál es el ministerio tuyo como creyente? ¿Qué le contestas? Predicar la palabra de Dios. Exactamente. Sí tenemos claro nuestro ministerio, hermanos. Tenemos claro para qué Dios nos ha puesto en esta tierra y nos ha dejado aquí, ¿sí, Héctor? Honrar su nombre, glorificar su santo nombre, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Tiene que haber hechos, ¿no? Servicio, predicando el Evangelio. Miren, el ministerio, léanse ustedes Primera de Corintios 5. Ahí apúntenlo. Primera de Corintios, léanse todo el capítulo 5. Y ahí van a encontrar el ministerio y la semana que entra me platican cuál es. Ustedes ya se lo saben. Casi todos ya se lo saben. Dice la Biblia que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Sí? Primera. Segunda de Corintios 5. Ay, lo bueno es que vino Polo, si no, ya los hubiera mandado a otra. Segunda de Corintios 5, ¿de acuerdo? Dice la Biblia, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Y ahí le siguen. Ahí van a encontrar el ministerio. La Biblia nos dejó muy claro. Podemos analizar ahí de una manera muy clara cuál es el ministerio que Dios nos ha encargado. Entonces, la meta de todo esto es la edificación, ¿sí? Del cuerpo de Cristo. Dice aquí, la edificación del cuerpo de Cristo, y esto demuestra que todos los santos, no solamente unos cuantos líderes, deben involucrarse en el ministerio. Todos. desde el que tenga 30 años en Cristo hasta el que tenga 15 días, o uno, como dice Dulce, ¿no? Todos tenemos que involucrarnos en el servicio. Mira, todos los santos, todos tenemos dones. Todos hemos sido dotados de dones para servir a otros espíritus. Y MacArthur hace un comentario y dice que la obra del ministerio es el servicio espiritual requerido de todo cristiano y no solo de los líderes de la iglesia. Todo creyente debe involucrarse en el ministerio. Porque si no, entonces ¿sabes en qué se convierte tu cristianismo? En una religión. Voy y cumplo cada cierto tiempo, me presento a donde me dicen que debo de ir, entonces llego y estoy ahí una hora o dos horas, y luego en mi casa leo un capítulo diario, oro, y ya. Esto se tiene que traducir en servicio. Siempre se tiene que traducir en algo que hagas para la iglesia y, por supuesto, para Jesucristo. Miren, hermanos, tenemos que recordar algo. Será importantísimo que recordemos algo. Al final de todo, debemos entender que el que hace todo en todos los creyentes es el gran pastor de las ovejas. El que hace todo en todos es el gran pastor de las ovejas. Vamos a ver un versículo que es un de esos versículos que gobiernan sobre muchos otros versículos. Vean lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 20 al 21. Hebreos 13, 20 al 21. Dice así: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, aquí está el versículo, aquí lo pueden leer. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Y una parte clave, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos enseña aquí Dios a través de esta parte? ¿Quién es el que hace el trabajo en el creyente? Jesucristo. ¿Quién es el que santifica? ¿Quién fue el que justificó? ¿Quién es el que nos va a glorificar? Todo lo hace Dios, hermano. Todo lo hace Dios. Entonces dice aquí que el gran pastor de las ovejas nos haga aptos, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos haga aptos en toda buena obra. ¿De acuerdo? En toda buena obra. ¿Cuáles son las buenas obras? Las que Dios preparó de antemano, como vimos en Efesios, para que anduviésemos en ellas. Tú las conoces. Las hemos estudiado muchas veces. Servir, predicar el Evangelio, por supuesto que hacer crecer a un hermano en lo espiritual. Involúcrate con los demás. Ayer nos decía el pastor Pablo Lambert que él sentía muy triste cuando veía que en su iglesia nadie se acercaba a la gente que venía por primera vez. Ahora tenemos varias gentes que nos visitan por primera vez, gracias a Dios. Allá atrás veo caras nuevas. Bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Aquí, bueno, ya habían ido ustedes alguna vez al estudio. Pero ¿cuál es la idea? Que al final ustedes se acerquen con ellos. ¿Para qué? Para que compartan. Oye, ¿qué te pareció el estudio? Que ellos se sientan acogidos en nuestra iglesia. Decía Pablo, es una tristeza que yo una vez tuve que estar viendo a 10 personas y los demás estaban por ahí tranquilos, ¿no? O se fueron. Dice la Biblia que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque siendo oidores, ¿qué nos estamos haciendo? Engañándonos. Estamos jugando al cristiano. Nos convertimos el cristianismo, como decía Carol, en una religión. Hermanos, esto no debe ser así. Necesitamos depender del gran pastor de las ovejas para poder llevar a cabo la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Vean lo que dice el versículo 13 del capítulo 4. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Las personas dotadas deben ministrar hasta que toda la iglesia alcance, o sea, llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Hasta que toda la gente llegue. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a ministrar? Pues yo calculo que toda la vida. Toda la vida. Porque van a estar llegando gentes nuevas, unos van a ir creciendo. Toda la vida como creyente vas a tener que ministrar. Y gracias a Dios, ¿eh? Porque es una bendición. Es una tremenda, tremenda bendición. Fíjate que aquí la palabra llegue, porque dice hasta que todos lleguemos, en el original griego se usa para referirse a los viajeros que llegan a su destino. Pero tú ubica el contexto. Tú cuando oyes viajes, ¿a poco no ahorita en nuestro siglo XXI viajar es sinónimo de placer, ¿no? Y te ponen así las palmeritas, ¿no? O te ponen una plaza en Europa, ¿no? Florencia. ¡Ay, Florencia! Si yo estuviera ahí. Y cuando estás ahí dices, también en Querétaro hay paredes y calles y todo, ¿eh? ¿Sí? O sea, realmente, no estoy diciendo, ¡ay, qué horrible viajar! O no, es espantoso, no. Es padrísimo viajar, ¿no? Es muy agradable, pues si es en la voluntad de Dios, puede ser un viaje bendecido, por supuesto. Pero, tienes que ubicar el contexto de este tiempo. Los viajes en aquel tiempo eran parte de la rutina de mucha gente que trabajaba. Y eran peligrosos, cansados, difíciles, tenían que atravesar con unos climas muy duros, había desierto, había asaltos, había ladrones, había gente que mataba. Ese es el contexto en el que escribe en esta parte. Es decir, era una bendición. Bueno, como ahora también, claro, si ahorita vas a ciertos lugares, pues también te asaltan, te quitan el coche o te bajan del camión, desgraciadamente, ¿no? Y déjame decirte una cosa. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Química Hex de México, un laboratorio alemán, y hay un grupo de personas, empleados, que son los que se dedican a visitar a los médicos. Y la gente que vivía, por ejemplo, en San Luis Potosí, o aquí en Querétaro, o en Cuernavaca, lo que sea, tenía que visitar varias plazas y nos decían, mira, el viaje es durísimo, ¿eh? Llega un momento que ya estás harto de los hoteles, harto de no comer en tu casa, harto de la carretera, harto de todo. Bueno, cuando llegan a su destino, siempre era motivo de bendición, de algarabía, ¿sí? De algarabía. Pregúntale a Sergio, que viaja mucho ahorita en carro, andas viajando mucho, ¿no, Checo? Cuando llegas a tu casa, ¿qué sientes? Bueno, dice la Biblia, hasta que todos lleguemos en este contexto, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a nuestro destino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda la iglesia debe alcanzar a llegar. Y aquí vemos en este versículo, de una manera muy clara, tres metas. Tres metas que la Biblia aquí nos pone en este versículo, así de sencillo. Por un lado, hasta que todos lleguemos, número uno, a la unidad de la fe. ¿Sí? A la unidad de la fe. ¿Qué dice ahí en Efesios, capítulo 4, versículo 5? ¿Ya lo vieron? Oh, ya se me apagó esto. Efesios, capítulo 4, versículo 5. Ahí regrese nada más unos cuantos. Ahí está, ¿no? Un Señor, una fe. ¿De acuerdo? Eso es lo que les quería decir. Es lo que quiere decir aquí. Hasta que todos lleguemos a esa unidad de la única fe. ¿Por qué hay diferencias entre los cristianos? ¿Por qué? Si tenemos una sola fe. Porque nos falta estudiar. Nos falta meternos más a la Escritura. Una sola fe. ¿De acuerdo? Dice, la unidad de la fe y del conocimiento. El conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esto se refiere precisamente a el conocimiento profundo de Cristo que un creyente alcanza por medio de la oración, el estudio fiel de la palabra y la obediencia a sus mandamientos. Esas tres cosas. Estamos en el punto uno, ¿de acuerdo? La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y esto solamente se va a alcanzar por medio de la oración, por medio del estudio fiel de la palabra y la obediencia a sus mandamientos. Déjame decirte algo. Hace rato José Luis nos compartía la historia en un libro de John Piper que habla de George Mueller, ¿verdad, José Luis? Que fue es uno de los gigantes de la fe. Entonces, seguramente has leído algo de George Mueller. Él se caracterizó por plantar orfanatos. Y hay muchas historias de fe en la vida de Mueller. Pero lo que es impresionante es que él en un tiempo, él se levantaba todos los días, se ponía a orar, nos compartía José Luis, a orar intensamente, y se dio cuenta que estaba descuidando el estudio de la palabra y su gozo personal. No estaba teniendo gozo. Entonces lo que hizo es, antes que cualquier otra cosa, me levanto y me voy a alimentar. Dice el libro este, que así como en el cuerpo exterior es importante darle comidita, tú te levantas, te comes a lo mejor una fruta, un pan, unos huevitos, lo que sea, y si no te vas desayunado, al mediodía ya andas así medio atarantado, ¿no? Así andamos. Decía José Luis, dejen de comer una semana, ¿cómo vamos a llegar el siguiente domingo? Bien delgados, bien amolados. Vamos a llegar así, vamos a llegar débiles, no vamos a tener el mismo ánimo, nos vamos a quedar dormidos en el estudio, en fin. El cuerpo va a pedir que hibernemos, ¿no? De la misma manera en lo espiritual. Lo primero que tengo que hacer es comer el alimento vivo que Dios nos ha dejado. Ir a la palabra de Dios y siempre recordar que el mejor manual de oración que Dios nos ha dejado es su santa palabra. Si tú quieres orar conforme a la voluntad de Dios, tienes que ir a la Biblia. Eso lo hemos repetido muchas veces aquí. Tienes que ir a la Escritura. Les ponía una vez el ejemplo de una persona que decía, mira hermano, ¿cómo va tu lectura? Mira, la verdad es que no he orado, no he leído. Pero ¿cómo he orado, eh? No, eso sí, oro mucho. ¿Y en base a qué oras? Si no hay palabra en tu vida, ¿en base a qué oras? Empezamos a pedir por cosas que a lo mejor para Dios no son importantes, ¿no? La Biblia es un manual de oración. Tenemos que ir a la Biblia, y entonces vamos a orar en base a la voluntad de Dios. Compartimos un versículo en la mañana. Jesucristo dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y... Fíjate lo que dijo Jesucristo, ¿eh? Jesucristo se aventó. Imagínate a Jesucristo, ¿lo diré o no lo diré? Pues claro que lo iba a decir. Él es perfecto, Él es Dios. Si mis palabras permanecen en vosotros, entonces pueden pedir lo que quieran porque van a pedir bien. Conforme a la voluntad del Padre. Chile. Ahí está, otro versículo, bueno, Tavo, que nos preguntabas. Es otro versículo clave, ¿no? El que aparta su oído para no oír la ley, ¿su oración en qué se convierte? Abominable. Es Proverbios, Lili, 28:9. Gracias, Lili. Gracias a Dios. Entonces, Dios nos invita y nos dice, tienen que promover la unidad, llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno. ¿Cómo lo hacemos? Estudiando la palabra, orando, siendo obedientes a los mandamientos de Dios. Y déjame decirte algo. Cuando un creyente ama, empieza a amar, porque Dios lo hace, el conocer a Cristo o el ir conociendo a Cristo, todo lo demás le va a parecer basura. Todo lo demás, no que sea basura, escúchalo bien, no que sea basura, pero ya no va a tener los primeros lugares en tu vida. ¿Sí? Ya no va a tener los primeros lugares en tu vida. Vean lo que decía el apóstol Pablo. Dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Tú crees que para un judío esto era fácil? Y aparte un judío como Pablo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, era riguroso en el estudio, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Dice, pero todo eso lo tengo por basura, lo estimo como pérdida, por la excelencia de conocer a mi Señor. ¿Tú estás conociendo a Cristo todos los días? ¿Realmente qué es conocer a una persona? El otro día ponemos el ejemplo. Por ejemplo, ¿quién de aquí conoce a Lionel Messi? Levante la mano. ¡Levántela! ¡Claro! Lionel Messi es el... Perfecto. ¿Tú verás, Susana? ¿Sí lo conoces a Messi? ¿Qué loción le gusta usar? No, la de Rafa Márquez. ¿Sí me entienden? O sea, hay algo bien importante. Podemos saber de alguien. Yo sé de Maradona, de Messi, de Bush, de mucha gente, pero conocerlos solamente teniendo una intimidad con ellos. Entonces, ¿conoces a Cristo? ¿Puedes saber hoy plenamente qué quiere Cristo de tu vida? ¿Quién te dio el don? Tú tienes dones. ¿Ya sabes qué don te dio Cristo? Ese es el punto. Tenemos que ir a la palabra de Dios y entonces vamos a empezar a tener todo lo demás por basura. Entonces, punto número uno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y luego dice, a un varón perfecto, es decir, maduro. Está hablando de madurez el apóstol Pablo aquí. El conocimiento de Cristo te va a llevar a la madurez espiritual. Y dice, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Hasta la medida, dice el pasaje. Ve nada más es increíble el parámetro que nos dejó Dios, ¿no? Dijo, no se preocupen, hijos, lo único que quiero es que se parezcan a mi hijo. ¡Ay, Señor! La vida de Cristo me aplasta, Señor. Me despedaza. Dice, sí, pero Él quiere vivirla adentro de ti. No es por tus méritos, es por Jesucristo. Él la va a vivir dentro de ti, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En tanto que cada creyente funcione de acuerdo con él o los dones que Dios le ha dado, que vemos ahí en la Biblia, el cuerpo como un todo disfrutará de la unidad. Si cada quien está haciendo lo que Dios le ha encargado, la unidad se va a dar solita. La unidad se va a empezar a dar. Y llega a ser cada creyente que hace esto más maduro espiritualmente, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, más como Cristo en toda su plenitud. ¿Sí? Vean lo que dice ahí en Efesios, el capítulo 1, versículo 23. Vamos a recordar esto que ya estudiamos. Capítulo 1, versículo 23, dice, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere Jesucristo. Es la plenitud de Él la que llena la iglesia. Y vean lo que dice, vamos a recordar, el 3:19, capítulo 3, versículo 19, que ya estudiamos. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, ¿para que qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿De acuerdo? Como Pablo va tocando todos los mismos temas, ¿no? Va recalcando los principios el apóstol Pablo. ¿Sabes para qué te predestinó Dios? ¿Tú sabes para qué te predestinó Dios? Porque hemos oído que, dice la Biblia, que somos escogidos, que hemos sido predestinados. ¿Pero para qué? Vean lo que dice Romanos. El apóstol Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate lo que dice Dios aquí. A los que antes conoció, ¿cuándo te conoció Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Vamos a decirlo así, desde siempre. A Dios no, el tiempo no afecta a Dios. ¿Sí? Dice que a ti que te conoció, también te predestinó, pero te predestinó para que fueses hecho conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Ya viste por qué te haces decir cristiano? Ahora sí. Un cristiano es un Cristo chiquito. junto a Cristo siempre vamos a ser chiquitos, ¿no? Pero es lo que es un cristiano, un seguidor de Jesucristo, un cristito, pues. Es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces dice nuestro versículo, vamos a leer, les voy a leer otra vez 12 y 13, ¿sí? Bueno, por supuesto que un cristiano tiene que tener un estilo de vida, eso es importantísimo. Pero es un estilo de vida nuevo porque Dios está, porque Dios te salvó, puso su espíritu, te dio dones y ahora sirves y ahora vives de otra manera, ¿no? Ese es el punto. Ahora vivo de otra manera porque Dios lo está haciendo en mí, ¿verdad? Por eso tenemos que estar al pendiente siempre de lo que Dios quiere. Mirad pues con diligencia cómo andéis, dice Pablo. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esa es la clave, la voluntad de Dios. ¿Dónde la encuentro? En su palabra. ¿Sí? No os conforméis a este mundo, dice Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso nos lleva a un estilo de vida diferente. ¿Sí? Ahora te ven a ti como veían a Jesucristo. Dice aquí, versículos 12 y 13, que Dios ha dado dones a la iglesia o personas dotadas a la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, amados hermanos, Dios nos recuerda esta mañana que nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha adoptado, nos ha dado una herencia. Todas estas son maravillosas bendiciones espirituales que ya estudiamos. Pero con ellas viene también la responsabilidad. Tú eres responsable delante de Dios, y yo también, de servirle con los dones que Él mismo nos ha dado. ¿Tú sabes cuál es el tuyo? Tú ya puedes decir hoy, mi don es este. Una pregunta. ¿Se acuerdan cuál fue la aplicación de la semana pasada? ¿Cuál, perdón? Exactamente. Orar para que Dios nos mostrara qué. ¿Cuál era nuestro don? ¿Verdad? ¿Oraste esta semana en este sentido? ¿Te juntaste con tu familia y dijeron, a ver, la Biblia dice esto, papá, vengan acá, hijitos, esposa, vamos a sentarnos y vamos a orar. Vamos a leer la palabra y vamos a pedirle a Dios que nos muestre claramente dónde nos quiere. A lo mejor aquí hay varios que van a salir de misioneros, ¿eh? Seguramente aquí hay varios que van a enseñar, que tienen el don de evangelismo, que van a estar predicando la palabra en un púlpito. Por supuesto que hay varios. Pero tienes que orar para que Dios te muestre claramente cuál es tu don. Versículos 14 al 16. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino, aquí hay un contraste, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, cada miembro, ¿verdad?, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este pasaje de tres versículos es tremendo, ¿sí? Es arrollador, nos despedaza, pero es una bendición para nuestras vidas. Es una bendición. Aquí Pablo expresa el propósito final de lo que está haciendo, de lo que está diciendo. O aún mejor, el resultado del hecho de que las personas dotadas equipen a los santos para servir al Señor y a los demás. Es el propósito. ¿Por qué creen que tanto insistimos nosotros, hermanos, no dejen de venir a los estudios? Hermanos, no dejen de ir entre semana a repasar lo que estamos analizando acá. Hermanos, vengan a las 10 de la mañana a estudiar. Tenemos excelentes maestros. Ahí está José Luis, ahí está Ponchito, ahí está Marco, ahí está Mario, ahí está César. Crean. Y no son ellos, ¿eh? Son gentes que Dios ha sacado del mundo, los ha dotado con dones y ahora están poniendo los dones a la práctica. ¿Pero por qué creen que insistimos tanto? ¿Nada más para ver la iglesia llena? ¡No! Mientras más llena, más calor hace. ¿Realmente saben por qué? Porque dice la Biblia que el propósito final de todo esto es que no seamos desviados de la sana doctrina. ¿Sí? De la sana doctrina y que todos estemos sirviendo al Señor. El versículo 14, Pablo habla negativamente. Escúchalo bien. Y el versículo 15 y 16, los dos versículos, en estos habla positivamente. Negativamente, los creyentes no deben ser como niños inmaduros que fácilmente son desviados y confundidos. ¿A un niño necesitas mucho para engañarlo? Mientras no tenga más de 6 años, porque ahora están muy, muy vivos, ¿no? Realmente entendamos esto. A un niño lo puedes decir, mira, te conviene esto, y un niño se va a dejar guiar. Así están diseñados. Así están diseñados. Y hay gente perversa que desvía a los hermanos en Cristo. Dice Pablo, no deben ser como niños inmaduros, que son como olas que son llevadas por doquiera. ¿Sí? Por esto Dios nos dice que aparte de atender a las enseñanzas de su santa palabra, la oración juega un papel importantísimo en tu vida como creyente y nos invita Dios en esas oraciones a que todos los días, escúchame bien, le pidas sabiduría para poder entender su palabra. Es un círculo virtuoso, ¿verdad, José Luis? Oras, bueno, primero te levantas, le dices, Dios, perdóname por esto que tengo, ábreme los ojos para entender tu palabra. Entonces empiezas a leer y Dios te empieza a mostrar sus maravillas. Y entonces, en base a las maravillas que ya te mostró, sigues orando. Y entonces hay una comunión maravillosa con Dios, día y noche. Meditarás de día y de noche, ¿en qué? En este libro de la ley, para que guardes y hagas en todo conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Sí? Por eso Dios nos dice que tenemos que orar y rogarle. Ve lo que dice aquí este versículo en Santiago. Hablando, exhortándonos Dios a orar. Dice, pero pida con fe. Si vas a pedir, dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿De qué está hablando aquí Dios? Que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida al Señor. Dice Dios, pero pidan con fe, no dudando nada, dice Dios. Porque el que duda es como un barco a la deriva. Tú métete, dijo, una vez a mí me pasó en el revolcadero. Ahí vas con tu tablita muy acá, te sientes Jacques Cousteau y andas viendo acá. Y ya cuando volteas ves hasta allá la playa. No, pues ahorita me regreso, ¿no? Y empiezas y al rato estás espantadísimo. Hasta que un lanchero amable se acerca. ¿Cuánto me da para que lo saque, joven? Lo que sea, pero sácame. Entonces te saca, él ya sabe por dónde y te saca. Pero yo estaba esa vez como un barco a la deriva, a donde el viento hubiera querido, me hubiera llevado. Y dice Dios, no sean como esos niños inmaduros que son llevados por todo viento de doctrina. ¿De acuerdo? Todo viento de doctrina. Esa frase quiere decir literalmente movimiento giratorio un vaivén, violento que marea. Tú cuando estás en un barco y el barco no tiene timón y empieza, imagínate una tempestad como la que vivió el apóstol Pablo. En un barco, hacia Roma, hacia Italia iban, hacia la península, se soltó una tempestad tremenda. Tú imagínate lo que está en medio. Yo me subo a los caballitos y me mareo, para que me entienda. Bueno, yo soy muy mareado, ¿no? Especialmente mareado. Imagínate lo que está en un barco que para acá y se hace así, y estás y te agarras. Terrible, ¿eh? Bueno, es a lo que se refiere esta palabra. Un vaivén violento que marea. Hermanos, no dejen que me los mareen. Cuidado con aquellos hombres que te quieren desviar de todo, de tu doctrina sana, para llevarte por cualquier viento de doctrina. Por eso dice aquí, por estratagema, literalmente quiere decir malas mañas, por las malas mañas que usan estos hombres que para engañar emplean con astucia. Fíjate lo que dice, emplean astutamente. Cuando piensas en astuto, ¿qué piensas? Pues en un zorro. Yo vi una vez un zorro en un documental tirado. Estaba así como muerto. Entonces el cuervo bajó, ¿verdad? Dos cuervos. Pues ya se murió, hay que desayunarnos este zorrito. Y nada más bajaron los cuervos, revivió el zorro y se los comió. Astuto animal, ¿no? Astuto. Bueno, dice la Biblia que estos hombres que quieren desviar a los creyentes usan con astucia sus estratagemas para engañar. Para engañar. Ve lo que dice aquí en 2 Corintios. Pablo, como vemos en gran parte de esta carta, regañando a esta iglesia, dice, pero temo que como la serpiente con su ¿qué? Con su astucia engañó a Eva. Es la misma palabra que se utiliza, ¿eh? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es el objetivo entonces de lo que estamos estudiando? Rápidamente. Dios nos exhorta a la unidad, ¿de acuerdo? Dice que la guardemos. Y nos dice cómo. ¿Cómo la podemos guardar la unidad? Por medio de los dones que nos ha dado. ¿Vamos entendiendo mejor esto? Los dones nos van a llevar a fortalecernos como iglesia, nos van a llevar a estar unidos, pero firmes en la doctrina de Dios. Y entonces no vamos a ser desviados fácilmente. ¿De acuerdo? No vamos a ser llevados por todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Hombres que quieren mover a los creyentes hacia un sistema equivocado. Un sistema de pensamiento que lleva un error. Déjame decirte algo. Los falsos maestros causan esta clase de confusión con relación a la verdad, para tratar de desviar a los creyentes hacia sus sistemas erróneos. John MacArthur dice, los creyentes con inmadurez espiritual que no están fundamentados en el conocimiento de Cristo por medio de la palabra de Dios están inclinados a aceptar sin criterio alguno toda clase de errores doctrinales e interpretaciones falaces de las Escrituras que son promulgados por maestros falsos y engañadores en la iglesia. Fíjate lo que dice, falsos y engañadores en la iglesia. Por esto deben aprender a tener discernimiento. Por eso dice Dios en 1 Tesalonicenses, examinadlo todo, retened lo bueno. Nada más lo bueno. Examina todo lo que te dicen y retén lo bueno. Pablo una vez estaba en una playa, pasó por un lugar y le dijo a los ancianos de esta iglesia de Éfeso que lo fueran a ver allá, él iba de paso. ¿Y sabes para qué les habló? Para despedirse de ellos. Entonces les dijo, los aconsejó, lloraron juntos, se abrazaron y les dijo, tengan cuidado, porque nada más salga yo, se van a levantar en medio de ustedes lobos disfrazados de ovejas. Que van a querer acabar con el rebaño. Ustedes cuiden de esto. Y dice Pablo, yo estoy limpio, hermanos, de la sangre de todos ustedes, porque nunca he rehusado enseñaros lo que la palabra de Dios dice. Es lo que les dijo Pablo
a los ancianos de Éfeso. ¿De acuerdo? Tenemos que cuidar la doctrina como lo más sagrado. No te dejes desviar, porque te van a... Mira, Dios, a la vez va a permitir que lleguen personas con la tentación de que te desvíes. Tú tienes que estar firme en la palabra, firme en la doctrina que hemos creído. ¿Sí? Versículos 15 y 16 para terminar. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, aquí vamos a ver la parte positiva. ¿De acuerdo? Esta es la parte positiva. La parte negativa es, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Tú qué aprendes o qué entiendes cuando oyes un sino que? Sino que siguiendo... En lugar de... Es un contraste, ¿verdad? Exactamente. Para que no... En lugar de ser llevados por... ser engañados y todo esto, de lo cual, escúchame bien, cada uno de ustedes y yo somos responsables. Si soy engañado, es porque yo he descuidado la palabra. Si soy engañado, es porque no he atendido a lo que la Biblia dice. ¿De acuerdo? Entonces tengo que ser diligente. Una vez Pablo salió de una iglesia, lo iban persiguiendo, y llegó a un pueblo que se llamaba Berea. Y empezó a compartir la palabra, y dice la Biblia que los habitantes de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Sabes por qué? Porque veían y escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era cierto. Entonces decían, mira, Pablito, yo te voy a respetar, pero a mí no me vengas a contar. ¿Qué quieres decirme? Esto y esto y esto. Uy, sí, es cierto. E dice la Biblia que muchísimos creyeron. Muchísimos creyeron en Berea. Entonces dice aquí la palabra de Dios, sino que, siguiendo la verdad en amor, y aquí vemos este contraste, Pablo declaró positivamente que al hablar la verdad en amor, es decir, la palabra siguiendo en el original griego, tiene que ver con lo que tú hablas todos los días. Es el contexto de esta palabra. Entonces lleva la idea de mantener la verdad en amor, tanto en palabra como en la vida práctica. Algo que hemos dicho mucho, ¿no? Y así los creyentes podremos crecer en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, Cristo es la fuente del crecimiento del creyente, ¿sí o no? ¿Y también será la dirección y la meta? Sí, Cristo es todo en el creyente. Todo, absolutamente todo. Por eso dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos. ¿Sí? Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. De la cabeza que es Cristo, en la iglesia, se deriva toda su capacidad para el crecimiento y la actividad. Vean lo que dice ahí en Efesios 1.22. Aquí en Efesios 1.22, regresen una página, dice así. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién? ¿Y quién fue el que lo dio? Dios Padre nos entregó a Jesucristo como cabeza de la iglesia. ¿De acuerdo? Y dice el versículo 16, que es el para terminar, hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Quiénes serán las coyunturas? Todos somos hueso, coyuntura, o sea, hay diferentes, ¿no? Para mí que Conrado tiene cara de coyuntura. Y tú tienes cara de fémur. Y así, ¿no? Cada quien tiene una parte del cuerpo donde Dios te puso. Y gracias a Dios por sus benditas decisiones, ¿sí? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, y escucha bien, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice el versículo 16, ¿de quién? ¿A quién se refiere? Al Señor, ¿no? Se refiere a Jesucristo, por supuesto. Porque el poder para producir creyentes maduros y bien equipados no viene del esfuerzo de esos creyentes por sí solos, sino de la cabeza, ¿Puedes imaginarte un cuerpo sin cabeza? Lo comentábamos hace un par de estudios. ¿Te puedes imaginar un cuerpo que ande caminando? No, pues una vez yo vi una gallina. ¿Cuánto dura? Agarraban una gallina, le cortaban la cabeza porque se la iban a comer y todavía andaba el cuerpo. No, 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 paz. ¿No? Hermanos, un cuerpo no puede sobrevivir sin la cabeza. Decía hace rato Héctor Macín, grande papá, decía, puede ser que el cuerpo a lo mejor no tenga pie y sobrevive. Va a estar afectado, pero sobrevive. A lo mejor no tiene un brazo y sobrevive, pero sin cabeza es imposible. ¿No? Imposible sobrevivir. ¿Quién se cayó? ¿Todo bien? Ninguna cabeza, ¿verdad? Perfecto. Gracias a Dios. Qué bueno. Cada miembro del cuerpo, dice la Biblia, está concertado. Concertado por estar cuidadosamente ajustado y unido. ¿Tú sabes que este hueso es diferente a este? ¿Sabían eso? Ah, estudiamos algo de anatomía o biología en la prepa, ¿no? O en la secundaria. Este hueso está pegado a este. ¿Es el mismo hueso? Es el mismo hueso, pero con bisagra. Son dos diferentes. Qué lástima que no vino Carlos, pero son diferentes. Y algo los une. ¿Qué es? Las coyunturas, los ligamentos, ¿no? Todo eso que tenemos ahí, dice la Biblia. Entonces, dice aquí que estamos ajustados y unidos y sostenido este cuerpo por medio de todas las coyunturas que se ayudan según la actividad propia de cada miembro. Una pregunta. ¿Tú esta semana ayudaste a algún creyente? A lo mejor oraste por alguien, ya lo estás ayudando, ¿no? ¿Estás sirviendo al Señor de esta manera, hermanos? Acuérdate que somos parte del cuerpo, ¿sí? El crecimiento bíblico y el crecimiento piadoso de la iglesia viene como resultado, escucha bien, de que cada miembro del cuerpo que utiliza al máximo su don espiritual lo haga eficientemente, en sumisión al Espíritu Santo y en cooperación con los otros creyentes. Dice la Biblia, mire, vean ahí, ¿ya vieron la coyuntura? Ahí está un hueso pegado con otro. Esta es una foto donde se reparó un hueso ahí con una parte metálica. Se supone que lo rojo, miren, yo no soy doctor, se supone que es como una coyuntura, ¿sí? Pero esa parte rojita que une a los dos. Y dice la Biblia, y no haciéndose de la cabeza, de Jesucristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece, ¿con qué? Con el crecimiento que ¿quién da? Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento a los creyentes? Dios. Y solamente Dios. Cerramos diciendo que el versículo 16, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. La frase amor aparece 3 veces en esta sección. ¿Quién quiere leer el versículo 2 del capítulo 4? ¿Qué dice Lobo? 4:2. O el que lo tenga a la mano. Sí. Los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué dice nuestro versículo 15, que estudiamos? Dice, siguiendo la verdad en amor. Y el versículo 16, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿De acuerdo? ¿Cómo le hago para amar? Es que ahí está el punto. ¿Cómo le hago para que el amor de Dios se manifieste a través de mi vida? Llevando su palabra. Yendo todos los días a leer, a estudiar, a profundizar en ella, a meditar en ella y a obedecerla. ¿De acuerdo? Les había traído una ilustración para terminar, pero cuando la había, inclusive ya la había impreso, me acordé de otra. Fíjense que hace 8 días, hermanos, nos pudo compartir un resumen maravilloso de este libro de John Piper, Mario Cortés, ustedes lo conocen. Pasamos una tarde, les voy a ser muy franco, Yo les voy a ser franco ahorita. Cuando yo venía hacia acá, yo decía, yo estaba realmente cansado. Aparte tenía un poquito una contractura por acá, en fin. Pero yo prefería estar en mi casa acostado. Como muchas veces nos pasa, ¿no? Yo ahorita quisiera ya estar relajado, ahí acostado, ahí ver el partido de los vaqueros, un ratito que ganaron de churro, en fin. Pero, por supuesto que vine a la plática de Mario, ¿no? Y fue una bendición maravillosa. Fue increíble, dije, qué bueno que vine, qué bueno que no caí en la tentación de los cochinos vaqueros. Y él nos compartió el resumen de ese libro en dos secciones, ¿no? La primera fue hace algunas semanas y este domingo pasado la anterior. Este libro de John Piper habla de tres biografías, ¿no? Tres hombres que sirvieron a Dios con aflicción, con una tremenda aflicción. Uno tenía depresión, otro fue enfermo, en fin, todos tuvieron unas aflicciones tremendas. Y nada más les voy a compartir algo que, de lo cual habla uno de los gigantes de la fe, que se llamaba Jonathan Edwards, un pastor de Estados Unidos que vivió en el siglo XVIII, ¿no, Polo? Allá en el área de Nueva Inglaterra, cerquita de Boston. Y él habla de uno de estos hombres que se llamaba David Brainerd. Este hombre era una persona que vivió incluso poco tiempo, él murió de tuberculosis y él le entregó su vida a Dios. Él pudo ver, lean el libro, es una maravilla. No sabes qué cantidad de gente, después de leer a Brainerd, ha decidido irse de misioneros. ¿Sí? Dice aquí rápido, se los voy a leer muy rápido como ilustración final, dice: pasamos ahora finalmente a esta pregunta. ¿Cuál fue el fruto de las aflicciones de Brainerd? Hubo un fruto. En primer lugar, quisiera mencionar el efecto que tuvo la vida de Brainerd en Jonathan Edwards. El gran pastor y teólogo de Northampton, Massachusetts, en cuya casa, escucha bien, falleció Brainerd a la edad de 29 años. Edward da su propio testimonio. Ve lo que dice Jonathan Edwards. Yo quisiera concluir mis observaciones sobre las misericordiosas circunstancias que rodearon al fallecimiento del señor Brainerd, sin reconocer con gratitud la bondadosa dispensación de la providencia hacia mí y mi familia. Ahorita vas a ver a qué se refiere Jonathan cuando habla de esto. Al disponer que fuera llevado a mi casa en su última enfermedad y muriera allí. De esa manera, tuvimos oportunidad para conocerlo bien y conversar con él, y para mostrarle bondad en esas circunstancias, y para ver su conducta en la agonía, para oír sus últimas palabras, para recibir su consejo al morir, y para tener el beneficio de sus oraciones mientras agonizaba. Tener el beneficio de sus oraciones mientras él agonizaba. Edwards dice esto, aunque debe haber sabido que es probable que le costara la vida de su hija, de 18 años de edad, el haber tenido a Brainerd en su casa con esa terrible enfermedad. Jerusha había asistido a Brainerd como enfermera durante las últimas 19 semanas de su vida, de la vida de Brainerd, y 4 meses después de morir él, ella murió de la misma aflicción el 14 de febrero de 1784. Edwards escribe, le ha placido al Dios santo y soberano llevarse a esta querida hija mía con la muerte el día 14 de febrero. Después de una corta enfermedad de 5 días a los 18 años de edad. Era una persona con un espíritu muy similar al de Brainerd. Lo había cuidado y atendido continuamente en su enfermedad durante 19 semanas antes de su muerte, dedicándose a hacerlo con gran placer, porque veía en él a un eminente siervo de Jesucristo. Es decir, que Edwards realmente quería decir lo que dijo al hablar de que había sido la bondadosa dispensación de la providencia, o sea, Dios mismo, el que Brainerd fuera a su casa a morir. Lo decía conociendo por completo cuál había sido el precio. ¿Tú cómo hubieras reaccionado? Él le dio gracias a Dios. Dijo, fue la voluntad del Señor. No solamente Brainerd murió y que padeció, sino que el mismo Jonathan Edwards, este gigante de la fe, perdió a su hija. Hermanos, usa tu don. Ten tiempo con Dios todos los días. Medita en su palabra siempre. Ora a Dios siempre. Y Él te va a usar. Él te va a usar con una bendición tan grande que cuando estés en medio de la... No, no te estoy diciendo que no va a haber aflicciones. Seguramente va a haber y a lo mejor hasta más. Pero la diferencia es que vas a estar feliz en el Señor. Y vas a poder decir como Jonathan Edwards, fue la voluntad de Dios, alabado sea Él. Sí, Lulú. ¿Qué fue quién, perdón? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nos vamos a orar. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? Vamos a orar por Allison, no se me ha quedado el nombre. La van a operar de la rodilla, ¿verdad, Azucena? La tercera operación. Vamos a orar por ella también. Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta hora. Perdón, hermano, yo no les dije la aplicación. Y ya cerré la computadora. Había una más ahí. Pero básicamente, orar para que Dios te muestre tu don. ¿Sí? Cuidar la palabra de Dios, de veras, como lo más sagrado. Ahí está, mira. Buenísimo, Raúl, ponla. Usar él o los dones que Dios me ha dado y ponerlos al servicio de los demás. Esa parte es clave. No nomás que te lo muestre. Si Dios ya remendó la red de tu vida, ahora úsala para pescar. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Si ya remendó la red de tu vida, ahora úsala para pescar. Dios quiere que seas pescador de hombres. ¿No hay otra, verdad, hijo? Gracias a Dios. Ahora hay que seguir a esas gentes. ¿Sí? Hay que seguir a la gente para que Dios los confirme en la fe y seguir adelante. Pues vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias. Gracias por tu santa palabra, Dios. Gracias, Padre, porque pues tú nos has dejado dicho que claramente que has dado dones a los hombres y que nos reclamas el que los usemos adecuadamente. Gracias, Padre, porque tú quieres unidad en la iglesia y quieres que cada uno de nosotros sirvamos con mucho denuedo, Padre, dependiendo de ti en todo, amarte a ti sobre todas las cosas y amar a los demás como a nosotros mismos. Llévanos, Dios, a ser santos, llévanos a honrarte con nuestras vidas, a honrarte con todo lo que nos has dado, Padre. Llévanos a ver por los demás, llévanos a entender que la unidad, la bendición de la unidad está en la diversidad, en todo lo que nos has dado a cada uno. Somos diferentes en todo, Padre, nos has dado diferentes dones, diferentes talentos, pero tú quieres que los usemos, Señor, para glorificar tu santo nombre. Padre, yo te ruego en esta mañana también por Allison, te rogamos por ella, guárdala, Padre, bendícela. Te pedimos que tú la bendigas en esta intervención quirúrgica para que tú guíes a los médicos, Señor, y tengas a bien el que ella pueda sanar, si es tu voluntad, Padre. Y también que ella pueda ver tu mano en esto. Y sobre todo, Padre, que en todo dependa también de ti. Gracias, Dios, por esto. Y también te ruego por las personas que hoy nos acompañaron por primera vez. Bendícelas, Padre. Bendícelas. Llévalos a nacer de nuevo, Padre. Llévalos tú a que ellos entiendan bien el Evangelio. Que vayan a la palabra para que realmente analicen si todo lo que hemos dicho hoy es cierto, como hacían los hermanos de Berea. Y Padre, tú rescátalos y llévanos a todos a vivir en santidad. Gracias, Padre, porque tú quieres que pongamos en práctica lo que nos has dado, para que al final guardemos la unidad de la fe, te conozcamos más y todos lleguemos a la estatura de la plenitud de tu Santo Hijo. En su nombre oramos. Amén.